Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Esta vez vamos a hablar de El Camino, la película de Breaking Bad que tiene como protagonista Jesse Pinkman. Yo soy Emi Guazzaroni, en este caso estoy con Guido Villanueva.
¿Qué onda, Emi? ¿Todo bien?
Todo tranquilo, ¿vos?
Todo bien, me gusta cuando presentas vos. Es como que vas al grano. Yo doy unas vueltas, boludo. Acá estamos bien...
Pasa que hay mucho para hablar.
Sí y no, para mí. ¿Qué sé yo? O sea, ya sí te la tiro.
Del otro lado del país está Gaby.
Hola, ¿cómo les va, chicas?
Bien, todo bien. ¿Vos?
Bien, bien. Con ganas de hablar de esta película. Obviamente tendríamos que haber hecho antes un podcast especial de Breaking Bad. Seguro que fue siempre como una materia pendiente que tuvimos. Y más porque sí. Creo que está entre las series predilectas para muchos de los integrantes de este podcast. Pero igual me parece que se puede hablar de El Camino muchísimo sin hablar de directamente de Breaking Bad, aunque advierto que seguramente el que disfrutó mucho más Breaking Bad va a disfrutar mucho más de El Camino, eso sí, sin duda.
Pero
no sé. Igual arranquemos esto, porque es verdad que no hicimos un especial de cosas, pero bueno, primero otra cosa antes, porque ya empezamos a dejar.
Ya se empezó a poner lindo.
Son una voz más.
Tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, es cineasta, así que va a poder repasar y decirnos todo lo que piensa sobre El Camino. Estamos con Francisco Martín.
Bueno, ¿cómo va? La primera vez que tengo el orgullo de estar adentro de esta cocina, papá, que la escucho que me acompaña andando en bicicleta, me acompaña estudiando.
Se metió en el RB, ¿no? Y estamos cocinando metanfetamina azul.
Ya está, exactamente, sí. Me perdí el del Joker, que me hubiera gustado más estar para ese, que se estuvo picantón, pero estamos acá, que es una de las, sí, de las series. ¿La serie es más favorita o no? Por así decirlo.
Sí, totalmente. Sí. ¿Qué decías, Guido?
No, que aprovechar, digo, de Breaking Bad no tuvimos episodio. Hubiera estado buenísimo tenerlo porque, a ver, capaz empezamos por mí. Me gustaría saber qué onda ustedes con Breaking Bad, digo, en general. Porque yo, para mí, fue la primera serie que realmente me metió en el binge watching, por decirlo de alguna forma, de las series. Yo hasta el momento era muy de películas. Y la serie siempre me costó... ¿Cuántas veces hemos hablado con vos, Emi, o Gaby, que les he comentado que, tipo, siempre prefiero la peli a la serie en cuanto a la cantidad de... Prefiero la cantidad sobre la calidad de ver, capaz, una serie. Prefiero ver mayor cantidad de pelis. Pero esta serie fue la primera vez que me metí de lleno.
Claro.
Y que realmente me atrapó algo, ¿no? Que me generó eso de no puedo parar de verla. Uh-huh. Fue algo que por primera vez lo tuve con Breaking Bad. Después... Uno, de hecho, me llevó al ritmo de una serie, porque lo intenté con The Walking Dead en su momento y no me funcionó para nada. Capaz la segunda o tercera habrá sido en su momento Derby, cuando estaban en la época boom de Netflix. Pero digo, quiero saber también para ustedes qué fue Breaking Bad.
Y a mí particularmente me pasa medio lo que decís vos. Yo no soy muy consumidor, no consumo mucha serie, porque... Como que me cuesta un poco esta lógica de esperar, de la ansia, del tiempo. Tuve la suerte que yo Breaking Bad la vi hace 6 meses, digamos. O sea, por primera vez mi vida.
Bien,
sí,
bravo.
O sea, la tengo. Eso está bueno.
Envidia.
De hecho, la estaba viendo la veíamos con los chicos y hay un montón de cosas, de joyitas de la peli que me acordaba por haber visto la serie. Que me parece que la peli también es un poco eso. Son detalles de la serie, un poquito más ampliado. Pero sí, lo que me pasó con Breaking Bad, que fue como un contrato directo, digamos, directo. No hubo una temporada, ni siquiera el famoso capítulo de La Mosca, en el que yo haya dicho, uy, quiero dejar de ver esto. Sí. Porque cinematográficamente es una locura. Y los y tiene un compromiso con los personajes que vos necesitás saber cada vez más. Cada vez más necesitás saber, porque cada capítulo hay algo nuevo de esos personajes. Entonces, llegar a ver el camino, digamos, que es una peli que... Como que no se habló mucho, va, por lo menos me parece que medio como que nos enteramos cuando ya estaba terminada de rodarse la peli, más que nada, porque se empezó a hablar
genial.
Fuertemente hace un mes y medio o dos y ya la tenemos.
Imagínate que ahí la están matando, imagínate si hubieran tenido hype de meses y meses,
claro,
con 3 o 4 trailers, claro. La hubieran matado más todavía.
Sí. Así que bueno, también por eso me parece que genera una expectativa muy grande y... Perdón que vuelva a nombrar, pero pasa un poquito como con lo del Joker, digamos. Son varas altas que van quedando, sí, y que tienen que ser superadas.
Bueno, pero no es casualidad que con Joker pasó algo muy parecido antes de pasar a ustedes, que quiero saber qué onda ustedes con Breaking Bad, pero siguiendo lo que decía Fran. respecto al tema de que también fue una película que medio que la tuvimos de un día para el otro, no se manejó tanto desde ese lado. Sí, y eso también ayuda mucho.
Sí. Gaby de Breaking Bad.
Bueno, yo conocí Breaking Bad en las épocas de Cuevana. Ahora, ¿se acuerdan de Cuevana?
De cemento.
Bueno, Cuevana fue como Netflix sin que existiera, básicamente. Fue como esa forma pirata, obviamente, de estar ahí conectado con todo ese mundillo. Pero también yo creo que fue la primer serie como que le di una bola tremenda. En especial, yo lo conocí por un video en Facebook. Yo estaba circulando en el muro de Facebook y veo que comparten... ¿Se acuerdan la canción de ese trío mexicano de habla de Heisenberg, de su historia
de
un poco?
Heisenberg.
Claro. Yo creo que ya iba por la temporada 3 o 4 incluso. O sea, ya había pasado bastante tiempo de que Breaking Bad estaba ahí y sin embargo la conocí ahí. Y me vi... Creo que fue una época... de hiato entre estudio y trabajo que no hacía nada, un vago tremendo, pero veía la serie. Creo que eso me completó muchísimo más. Y bueno, era impresionante lo que me hacía sentir. No había sentido nunca algo así por una serie, por personajes y por... creo que eso también lo voy a tratar de hablar en la parte con spoilers y en esto lo aprovecho para decir. El mundo que construye Vince Gilligan no lo siento para nada lejano al mundo... que vemos nosotros, y tiene que ver mucho con los paisajes, sin embargo está situado en Estados Unidos, digamos, y todo lo que vos quieras, pero yo siempre como que sentí una fuerte conexión entre el mundo ese y el mundo nuestro, digamos, es como que no lo sentí alejado, y creo que eso me hizo que pueda, digamos, encarar el visionado con un contacto más fuerte con los personajes y con la historia. Pero bueno, después me quedó la última temporada que la vi día a día. Eso fue genial porque fue el proceso, digamos, de binge y después el de esperar, el de estar con la expectativa. Y creo que terminé llorando en el último capítulo. Y muy pocas veces me pasa eso en un final tan completo y que uno sienta que ya está. Y el ya está, me parece que no es tan así, porque bueno, ahora sale la película y es un mundo que se sigue construyendo. De hecho, para el que ve Better Call Saul, o para el que no lo ve, bueno, esto no es spoiler, pero hay momentos de Better Call Saul donde nos trae al presente, digamos, a lo que pasó con Saul Goodman, o cómo vive Saul Goodman después de Breaking Bad. Entonces, me parece que es un mundo que todavía se sigue construyendo.
A mí me pasó más o menos parecido. Yo también la arranqué a ver en la tercera temporada. Y me voló la cabeza. Me parece que es la mejor serie que he visto yo, por una cuestión cinematográfica, de movimiento de cámara, de puestas, de guión. Y me pasa esto que vos decís, Gaby, de expandir el universo. Y yo, el final fue tan redondo y tan perfecto como no suele pasar nunca en las series, jamás. Siempre se puede hablar un montón. Bueno, lo hablamos con Game of Thrones, por ejemplo. Me pasó que cerraba tan bien que cuando salía a Better Call Saul me pareció una mala idea al principio, pero cuando vi Better Call Saul dije, cómo, qué confundido que estoy.
Claro.
Cuán confundido totalmente que estoy, y cómo me están haciendo ver que se puede contar un montón sobre los personajes de la serie, que son tan ricos. Entonces, cuando sale la propuesta del camino, uno espera que la película pueda llegar a expandir universo y expandir personajes como hizo Better Call Saul. Me parece que no llega a pasar. Uh-huh. Me parece que el camino es floja, comparada con lo que fue la serie y con lo que es el spin-off. Uh-huh. Después puede ser que la peli te guste más, te guste menos. También habría que tener en cuenta que la película no podría existir sin el universo de Breaking Bad, porque sería algo súper...
plano.
Sí, no tendría la emoción que tiene el camino por reencontrarte con personajes que estaban en la serie que tanto vimos.
Sí.
Yo creo que me pasó algo parecido y en eso estoy de acuerdo con vos, Emi. Reconozco que también yo Breaking Bad la vi entre 2013, creo, 2012, 2013, 2014, o sea, yo pasó bastante tiempo. Claro. Y no seguí ver el Cold Soul. Le intenté seguir.
Shame.
No me terminó de llamar la atención, sinceramente. Pero también un poco con eso, ¿no? Cuando tenés una serie que cierra bien, es como que no me interesó.
Te da miedo cagarla
seguir
también.
Otro lado. Sí, no tanto el miedo de cagarla, sino como que sentí que había cerrado todo un ciclo, ¿viste? Con la serie. Y esto que. Y me pasó lo mismo con esto. Siento que es un capítulo largo, es un epílogo que está bueno. Sí. Porque digo. Jesse era un personaje
importante. Es un DLC, ¿viste? Cuando terminás el juego y sale el DLC.
Tal cual. Creo que está muy bueno. Creo que juega. Aprovecha para usar muchísimos elementos. Yo creo que es, de hecho, es un western. La película es medio un western por momentos. Tiene muchos elementos de eso. Juega mucho con los flashbacks, que eso me parece que está bastante bueno. Y suele ser lo más interesante, obviamente, para el que vio Breaking Bad. Pero bueno, tuve unos problemas con. Que para mí con el tema del tiempo y cómo cuenta algunas cosas. Y vuelvo a lo mismo. Siento que el que la vio de cerca o es este fanático que la vio más de dos veces, sí va a estar mucho más familiarizado. Yo que la vi una sola vez, es como que sí, hay cosas que fue como, cierto.
Sí, pasó mucha agua bajo el puente.
Claro, exactamente. Sí. Yo creo que si hubiera salido un poquito antes, hubiera tenido un mejor timing. Sigo pensando que la está bien, o sea, cumple con lo que uno quería con Jesse. Y creo que está muy bien como un complemento más al universo Breaking Bad. Pero no creo que sea algo que realmente diga, wow, me voló el cerebro. Sí está muy bien dirigida y eso le da unos puntos más.
Voy avisando que me voy a traer a Fran para mi lado en el episodio. O sea, voy a tratar de conversarlo a él.
Dale, dale,
me di cuenta
dale.
De que vamos a ir muy dos contra dos, me parece.
Soy bastante fácil yo. Y soy muy, optimista con todo lo que veo, así que no te va a costar.
Bueno, no, lo que digo es que... creo que es muy personal cómo cada uno ve a Breaking Bad. Porque hay muchos que yo he escuchado por ahí o que leo que lo ven como una serie muy entretenida. O te le dicen, qué entretenida que es Breaking Bad. Y después me encuentro con gente que me dicen, no la seguí porque me aburrió.
Claro.
Entonces ya es como que el panorama para analizar la serie depende muchísimo de las experiencias de cada uno. Sí. O sea, es muy personal.
Quiero hacer un paréntesis en esto. Digo, vos la empezaste a ver en la tercera temporada.
Sí.
Y vos también.
Sí.
Yo lo que creo es que yo la empecé a ver de la primera y siempre cuento la anécdota de que para mí fue un cambio enorme porque yo en un primer momento me la venía consumiendo muy lento y los primeros capítulos son muy difíciles de ver.
Totalmente.
Me acuerdo que lo que había pasado, yo no sé si estaba esperando una persona o alguien, un amigo o quien que iba a venir, tipo me dijo, no sé, caigo a las 2, voy a caer tipo 12. Y era la 1 de la mañana y todavía no venía. Y eso me hizo ver, dije, bueno, voy a tirar un par de capítulos de Breaking Bad. Yo ya había visto el 1 y me pareció como, bueno, la voy a seguir. Y fue hasta el 7 de la primera temporada donde empezás a decir, bueno, esto se está poniendo piola. Creo que igual el pico lo agarra la tercera. Y la tercera y cuarta, digo, son clímax.
El
o sea,
piloto es una locura. El primer capítulo
es muy bueno.
El piloto es una locura. Es clase.
Pero el tema es que el 2 y el 3... baja un poco y se vuelve a poner un poco más lento.
Lo que pasa es la percepción que por ahí vos tenías cuando la viste, que no te comías una película independiente ni en pedo.
Totalmente.
Claro, es que me pasó eso. También. La primera temporada yo la sufrí en algún punto porque me parecía lenta. Después la volví a ver hace no tanto, dije que...
O sea, es una clase.
Imagínate, además estar acostumbrado a una serie de personajes, una película de personajes... podemos tener y volvemos un poco a esto que decía, puede durar una hora y media y una hora y media de una película de Steve Jobs te la ves, donde te construye un personaje durante toda la película. Con una serie capaz lo que para mí es el caso contrario que le pasó a The Walking Dead, por ejemplo. The Walking Dead es una serie que arrancaba al palo.
No la nombré porque me enojo.
Apocalipsis zombie. Y después al tener poca, o sea, como que la profundidad la perdieron y cada vez se volvió muy de lo mismo y perdió la fortaleza, digamos. Y lo que creo que...
Claro, y vos imaginate cómo alguien puede seguir Breaking Bad con esto de por ahí los momentos de tensión como se van intercalando entre cada episodio. Hay episodios donde decís, no pasa nada. Y vos decís, pasó todo en el episodio.
Claro.
Pasa lo mismo con Better Call Saul. Imaginate vos, yo venía de ver Doctor House, ponele. La serie que veía en ese momento, ponele, era Doctor House. Yo decía, qué buena que está esta serie. Es la mejor serie de todas. Y después cambia todo rotundamente, porque empezás a ver series cortas. Fue una serie corta, digamos. Breaking Bad fue una de las primeras series cortas que yo vi como... entendiendo, digamos, lo que es condensar todo en un solo episodio de una temporada que tiene 8 capas o 10. Y eso me parece que es un viaje aparte, porque... creo que se transformó un poco la televisión también después de Breaking Bad. Sí. Que no nos olvidemos, tuvo la primera temporada y la cancelaron. O sea, así de una, no tuvieron problema. Y después, bueno, la agarró FX y le dieron todo otro vuelo. Pero ni siquiera la gente que pone la plata estaba convencida de lo que iba a hacer después.
Pasa que para mí tiene Breaking Bad lo que tiene... es como una cercanía, que es lo que decías vos al principio. Son historias como relativamente cotidianas, digamos. Porque sí. Es la historia de un tipo que le termina cambiando la vida. No sé si estamos autorizados a hablar con spoiler
sí,
de la serie.
De Breaking Bad, sí.
Buenísimo. Sí. Listo, perfecto. Que juega un poco con esta figura de esa especie de construcción del héroe. Porque en definitiva, Walter White durante toda la serie lo que quiere ser es su propio héroe. Así es que al final de la serie termina admitiendo por qué hizo todo eso y no era más que por una satisfacción personal, que me parece que eso te establece un contrato con uno como espectador, como decir, realmente quiero ver cómo terminas tu vida, hermano, porque necesito saberlo. Y a su vez tiene el plus de esto que decía Lemmy, que es una clase de cine realmente, todo el tiempo. Pero me parece que es una clase de cine desde lo visual, desde lo sonoro, desde lo actoral, porque es una clase de cine de guión. Porque es un guión espectacular. Sí. A mí me hizo acordar, yo creo que sí, hay un punto en el que Breaking Bad renueva. A mí me hizo acordar mucho a Twin Peaks, por ejemplo. A las primeras dos temporadas de Twin Peaks, donde realmente las situaciones donde te tenías tensión te ponían nervioso. La serie juega son un conjunto de personajes que tienen que hacer cosas que no saben lo que tienen que hacer, porque es así, o sea, Jesse tiene que volverse centrado, Walter tiene que volverse un tipo oscuro, por así decirlo, y ni hablar de la familia de Walter, que tiene que ver cómo solucionar todo esto. Entonces la serie te va incomodando todo el tiempo desde, bueno, ¿hasta dónde más se puede llegar con esto?
Y yo siento que nada está de más.
Claro.
En el universo en particular. Sí, sí. Está todo lo justo.
Sí. Y volviendo al tema de la importancia, ¿no? De cómo. Además del buen cast que tiene. Digamos. Que si te pones a pensar, no es una serie de tantos personajes para hacer cinco temporadas.
No.
Digamos, justo que pensaba, bueno, comparando con Twin Peaks, decimos que es una serie como súper importante, también súper cinematográfica. Digo, tuvo que empezar a meter un montón de personajes nuevos, el villano de la primera no era la segunda, bla, bla, bla. Y acá es como que, qué sé yo, cada temporada se puede decir que tiene su mazo de otro villano, pero al fin y al cabo no terminan siendo tantos.
No.
Vuelvo al tema de Walking Dead, porque es como la o Lost, ¿no? Que a medida que avanzaba necesitaba meter más personajes. Breaking Bad es como que con su base funcionaba, sí, porque él... Sí. A ver, era lo importante siempre los personajes. Después, bueno, aparece Gus Fring, creo.
Sí,
Gus
Fring.
Gustavo. Y que vos decís, bueno, tomo protagonismo durante cierto momento, pero siempre, o sea, el centro son los personajes principales. Sí. El resto, digo, están acompañando e impulsan mucho más un montón de cosas.
El verdadero antagonista de Breaking Bad es Hank. O sea, el verdadero antagonista de Walter.
El otro prototipo de hombre, digamos.
Claro, y el que lo puede llevar preso, que es lo que él no quiere. Él
que
prefiere morir.
Sin embargo, el capítulo de que lo matan es
fuertísimo.
Es fuertísimo. Tremendo.
Y
quiero que pasemos, por favor, a la parte con spoilers. Quiero hablar de la película. Estamos hablando mucho
pero
de la serie.
No vamos a hablar de no vamos a hablar de Metástasis hoy. No vamos a hablar de la versión colombiana de Breaking Bad.
No.
Nada más aviso.
No. La vamos a dejar para la próxima. Pasemos a la parte con spoilers y hablemos de todo lo que conlleva la película El Camino.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí estamos de nuevo, podemos hablar tranquilamente. Vos decías, Gaby, que no hay nada en Breaking Bad que te parezca que sobre. ¿No te parece que esta película en algún punto sobra?
Es que yo no confío cuando alguien dice que algo es innecesario o algo sobra. Yo la verdad que soy más del palo de dame más. La verdad que, y no dame más de lo que está masticado, procesado, para que vos compres y compres y compres, sino dame más de lo que pueda a mí ayudarme a entender un poco más sobre lo que está pasando, no por consumir, sino por entender. No es Star Wars Breaking Bad, en donde vemos que sacan productos a lo loco, porque son productos, sino que yo lo entiendo más por el lado de que yo no le puedo decir a Vince Gilligan, no lo hagas, hermano, esto es innecesario. Porque Vince Gilligan me regaló la mejor serie de todas y una de las que estoy viendo ahora, que me parece que también no sé si está al nivel, pero está ahí de Breaking Bad. Entonces, no le puedo decir a Vince Gilligan, hermano, esto está de más. Me siento como traicionarlo a él en lo que me generó desde un comienzo. Y más entendiendo que yo creo que él no lo hubiera hecho si no hubiese tenido la idea de hacerla así como la hizo, ¿no? No me parece que nadie le dijo, tenés que hacerla porque tenés un contrato y te vamos a pagar tanto, o tenés que hacerla porque mirá, es el momento. No, me parece que el loco la quiso hacer porque la quiso hacer, y eso me parece que es lo más genuino que hay. Y no puedo entrar en esto de innecesario, porque lo leí un montón en Twitter en estos días, es innecesario. Y yo digo, no, innecesario son otras cosas, pero bueno, esa es mi postura.
No, está muy bien. Yo pensaba lo mismo, que a Vince Gilligan no se le puede decir nada, y todo lo que pueda llegar a hacer se lo va a ver, por lo menos por ahora. Me parece que la película no está acertada en lo que es guión, y no está tan bien metida en el universo. Tiene varias fallas como muy claves que te sacan por ahí de la película. El tema de los flashbacks, que no condice con cómo estaban los personajes en ese momento, como físicamente.
Sobre todo el primero también, con el personaje este.
Sí, a mí me hizo muy mal verlo a Mike tan viejo.
Sí, pero,
tan
pero más allá de eso, tirado. Como que no me imaginaba que iba a tener una charla profunda con Jesse Pinkman él.
Bueno, sí, a mí eso
es como fue como chocante para mí, porque cuando empecé a entender que eso eran flashbacks y idas y vueltas, digo, es como que dije, no me lo imaginaba. La escena final, que después llegaremos, pero con Walter White sí. Todo lo que sucede con todo es como que decís, bueno,
puede andar
por ahí. Pero lo de Mike me pareció como que no me lo imaginaba, Mike teniendo esa conversación con Jesse Pinkman.
A mí lo que me pasa con Mike,
¿sí?
¿Sabes por qué me lo imagino? Digamos, me pareció un inicio así como medio hasta onírico, que rosa como esta idea de realmente estos dos personajes pueden sentarse a hablar del futuro, digamos. Me parece que respondiéndolo desde el lugar de Mike, por ejemplo, de esta historia que te cuentan en Better Call Saul, de ese hijo que tiene todo este problema, ese hijo que con el tema de la corrupción, como muy puro en ese ambiente muy, muy, muy hostil. Creo que en un punto Mike lo ve un poco hacia Jesse, que en los últimos capítulos intenta como un poco sacarlo de ese lugar, decir, hermano, vos sos muy sensible para estar acá, digamos, y sobrás, vos sí sobrás acá en este mundo. Y es un poco dentro de la forma en la cual este viejo, rudo, asesino, si se quiere, o muy, muy, muy meticuloso en lo que hace, le intenta tirar un centro. Me parece que es un buen punto de partida que no hace a toda la película, digamos. Desde ese punto de vista, por ejemplo, a mí, el momento donde aparece Walter me pareció como medio extraño, digamos, medio como, bueno, que aparezca Walter, bueno, sí, dale, que aparezca y que aparezca acá, como medio caprichoso en un punto. No, sí, obviamente se te caen los pantalones, porque sí, no es casual que elijan un traveling, todo, digamos.
No, totalmente, o sea, se te caen los pantalones completamente, pero es por una referencia lo que fue la serie, y es como todo el tiempo estar acariciando a la serie, que me parece que está bueno. Se celebra la serie a lo largo de la película, que eso me parece que es lo valioso de la película. Lo mejor que tiene la película es Breaking Bad, es la serie, básicamente. Uh-huh. Sí. La historia que tiene Jesse con Todd me parece que está buenísima, está bien contada, que tiene sustento, que tiene un montón de cosas de Breaking Bad y de volver a ese mundo, y ese me generó una nostalgia que no me suele pasar con cuestiones nostálgicas como los 80 y eso, porque claramente no los viví.
Claro, sí. Entonces, sí, esto es tuyo.
Entonces es una nostalgia propia que me gustó, pero en algún punto me pareció que no era suficiente, claro. o que no le aportaba nada más al relato que conocíamos.
Sí. Quiero sumar algo, y me parece que lo que sí tiene buena hora es que usa, ahora es como que, bueno, profundizan al personaje de Jesse Plemons. Que digo, lo que sí tiene bueno que haya salido en este momento es que tuvo un boom enorme durante estos últimos años, post Breaking Bad. Porque quieran o no, fue el narrador en Vice, ha estado en The Post, estuvo en un montón de pelis que
bueno, digo, Fargo, temporada 2 de Fargo también la rompió.
También, o sea, viene como más, tiene más cara hollywoodense a partir de eso. Entonces, creo que fue una buena elección profundizar ese personaje, porque además el pibe tiene un porte muy particular que le sirve para hacer como este rol medio villanesco.
Sí.
Como también le sirvió para Vice, que tiene un papel excelente de narrador. Entonces creo que de ese sentido sí está bueno. Porque en otro momento me hubieras hecho una película protagonizada con que casi centrado en este todo y vos capaz como que decís, realmente. Ahora me parece que con la cara refrescada que tiene él como actor más, de, repito, como más de figura conocida, está muy bueno para profundizarlo. Le ya, da mucha más presencia
ya sabemos
a él
que,
y mucho mejor desarrollo.
Ya sabemos que está más gordito que cuando hacía Breaking Bad, lo sabemos. O sea, sí, hay sí, esa es inconsistencia. Esa inconsistencia, digamos, que tiene que ver con la continuidad más difícil de mantener, digamos, porque pasa sí, mucho sí, tiempo sí. desde la serie. Pero a mí todos los personajes o todos los momentos en los cuales Jesse fue atravesando la película me gustaron, hasta el del chabón este que bueno, tiene el desafío de pistolas con él. O sea, me parece que todos en la película tienen su aporte, más allá de que yo coincido también con usted, a mí me generó, me parece una muy buena película, o sea, lo digo así, pero no me satisface desde lo técnico, sino desde lo que me genera adentro ver todo lo que ocurrió en la película, ¿entienden? Claro, no sí. es que me estoy no, yo, o sea, el guión sí, obviamente, más allá de que yo no estudié guión, no me lo puedo poner a definir, o sea, uno se da cuenta de que hay cosas que están ahí medio como dubitativas, digamos, que no sé, pero es una película completa en otro sentido, digamos, para mí tiene que ver con todo lo que ocurre después. A ver, lo que pasa con Badger y con Skinny Pete, a mí me encanta, o sea, porque yo siento que esos dos pibes son los amigos de la infancia.
Se la debían.
Skinny Pete se da vuelta y le dice, tú eres mi héroe, o le dice, yo me quiero, bitch. A mí eso me generó como una emoción porque viene por otro lado, digamos, el mensaje.
Tal cual, pero fíjate que funciona muy bien, es como esos cierres chiquitos de esos personajes. Como claro. que en ese momento, cuando va cerrando como pequeños personajes, esto, de vuelta, esto de Mike, como que le va dando cierres a ciertos personajes, funciona.
Pero si vos me decís, hacemos una serie de Skinny Pete, yo pongo plata, no sé dónde hay que poner.
Yo
una
compro. Movie.
La hacemos una comedia.
Una body movie.
Una comedia con estos dos fumones que están ahí.
Badger y Pineapple Express 2, boludo.
Claro, no, me divertiría muchísimo en ese mundo. Y puede ser, no sabemos en realidad qué es lo que va a seguir con esto. Pero me pasa a mí lo mismo, o sea, yo estoy coincido con Gaby, que a mí la película me gustó porque me hizo sentir cosas con mi pasado de Breaking Bad, como con esa cabeza de Breaking Bad, que no pasa con otras películas. Me pasa lo mismo con Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que me gustan, pero porque están inmersos en el mundo de Harry Potter, si no, no me gustarían las películas.
Porque te añoran a ese momento,
claro,
que eras fanático de Harry
Potter.
Claro,
pero digo, uy, qué loco, y
bueno,
qué
pero
sé yo.
Pero funciona así también, o sea, ¿sí? En ese sentido, por algo estuvo la decisión de que salga 100% por Netflix, sí, no se sí, habló, sí, siendo sí. algo de Breaking Bad, se podría haber hablado para que estuviera en el cine.
Pero Better Call Saul te hace sentir otras cosas.
Totalmente,
te
eso agrega, es lo que te iba a decir.
Te agrega a tu vida una historia sólida.
Paralela.
Esto no, esto sí. cierra más o menos prácticamente igual como cerraba la serie.
Yo igualmente quiero decir algo sobre Vince Gilligan y quiero que se entienda bien. El chabón dirige muy bien, es un gran director. Digo, acá hizo una película. A ver, por otro lado, igual sigo entendiendo que la cabeza tiene una cabeza de momento de hacer serie.
Sí.
Y eso también, al momento de uno se da cuenta, pero te cambia a veces un poco la forma de verla, ¿sí? Digamos. Yo no te voy a negar que creo que pude usar tranquilamente el celular mientras miraba esta película. Y no me perdí de mucho. Puedo decir que no me perdí de nada. Pero porque está pensado desde una cabeza mucho más televisiva. Y me parece
que... Ay, me dolió el alma que dijiste eso. Usar el celular viendo la película me dolió el alma, te juro.
Bueno, pero es lo que pasa cuando uno mira Netflix. ¿Qué querés que te diga? Es muy difícil.
Pero a Hypeados no está de acuerdo con usar el celular.
Guido va a quedar sancionado. Guido será sancionado con una multa por usar el celular. No, pero a lo que voy es como que me pasó un poco eso. Entonces, cuando realmente me ponía la cabeza como en una concentración, sentía que ahí estaba como la parte lenta, ¿viste?
A mí
es
lo que me pasa...
Tiene un ritmo muy de serie.
A mí particularmente no me gustó el mundo de Breaking Bad en una película, digamos. Inclusive ayer buscamos con los chicos, quería ver quién había hecho la fotografía y que no es la misma persona quien hace la fotografía en la serie que quien la hace en la peli.
Se nota,
y, no, se nota, pero porque la película es una copia. Se nota que es una copia y no hay como un punto de partida que digo, bueno, digamos, la puesta de cámara y la puesta de arte, porque esa es otra de las cosas que tiene la serie Breaking Bad y la peli también, el arte, es o sea, tremendo. Son parece que directamente están filmando en locaciones completamente reales, porque van hasta el mínimo detalle, como el detalle de las bolas estas de nieve, que está la Que está el personaje este femenino que toma café,
es que esas son las cosas lindas de Breaking Bad. Pienso ayer cuando le estaba viendo en el plano cenital, que se ve toda la casa como si fuera un laberinto,
sí,
y él buscando
una locura.
Por toda la habitación la guita. Eso está muy bueno, que esos eran lo que tenía Breaking Bad. En una serie te metía como esas cositas, esas joyitas cinematográficas que decía wow.
Montajes
hermosos con música.
Sí, exacto. Y ahí lo que habría que ver es como definir, creo que si a la serie la adoramos tanto por acercarse al cine, digamos, en cuanto a lenguaje, en cuanto a personaje, en cuanto a guión, bueno, ¿qué pasa ahora cuando tenemos la película, digamos, cuando logramos eso que nos había gustado tanto? A mí particularmente creo que la película del camino me viene a resolver algo que ya estaba un poco planteado en el final. Que era, bueno, lo más importante era verlo a Jesse escapándose en el auto, gritando, pegándole. Y no sabíamos qué era cómo había sufrido con todo eso. Que el vínculo secuestrado está increíblemente bien hecho, porque es un nivel de perversión y de sumisión.
Jesse es el que lo mata todo en Breaking Bad.
Claro.
Claro. Eso está muy, muy, muy bien logrado, digamos, y es lo que mantiene realmente la película, porque sin estos dos personajes la película no existiría. A mí me queda un poco gusto a poco. Era un poco lo que me imaginaba. Yo, sinceramente, esperaba que la película viniera a introducirme y a contarme, aunque sea un detallito más, una vuelta de tuerca que podría haber estado en los flashbacks. Digo, o sea, no es necesariamente que avanzara la historia. Pero creo que un acierto que tiene que. Esto que decías vos, Gaby, creo que era el malo, el malo de la peli, que es este tipo, el soldador, digamos, no me acuerdo su nombre. Es un malo del mundo,
es
malo
porque,
que es un medio pelo. Claro, es un malo medio pelo.
Es bizarro porque agarra una cuestión que siempre destaca Breaking Bad, y que como alguien sin el alcance suficiente a una capacidad de villanesca, que sería lo más goofing, podría decirse. Se puede convertir en un villano aún más fuerte, digamos, porque el chabón, ¿qué hace? Coloca fierros para que el loco se quede agarrado, digamos. Sí. O sea, tiene una empresita, un chota, un taller, le gustan las putas y ambiciona re poca plata. Pero sin embargo es un villano fuerte en la película, digamos.
Sí. Porque es un villano fuerte, porque no sabes para qué lado puede disparar. Y eso es como espectador lo que te incomoda. Que vos nunca sabes para qué lado, cuán peor se puede poner el asunto. De hecho, el título de la serie es eso. No sé exactamente la traducción, pero es irte para el lado malo, digamos. Empezar a que tu vida se derrape. Y eso es, creo que, lo que produce tanta incomodidad y tanta... Que no lo tiene, por ejemplo, Better Call Saul. Que Better Call Saul me parece que va hacia otro ritmo, un ritmo más tranquilo, que es como un poco más...
Un drama
muy triste de un personaje que en la serie Breaking Bad lo ves desde el lado completamente opuesto. Un canchero que la tiene muy clara, que está muy bien parado, zafando como puede, pero que nunca va a perder.
Sí.
Y en Better Call Saul tiene esa vuelta de tuerca que ves otra cara, que me parece que... No sé si... Que es lo que decías vos el otro día, Emi, que durante toda la serie vos lo ves a Jesse como un personaje que matar le hace muy mal, le genera mucha angustia. De hecho, hay capítulos enteros donde vos lo ves al tipo encerrado, llorando en su pieza, y aún así te da placer ver a un tipo encerrado en una pieza como espectador, digamos.
Te genera mucha empatía.
Vemos ahora un Jesse como que no tiene nada que perder, mejor plantado, pero medio heroico, medio como este hombre solitario, y que a mí no sé si me interesó eso.
Sí, hay un poco de eso, tipo con la policía se entrega y después no tiene problema ir a la cosa de los de la mafia y liquidar a todo y además hacer explotar todo.
Sí, eso fue raro.
Eso fue muy raro.
Pero sí, entiendo lo que vos me decís. Y sí, pasa que...
Se lo ve igual en el porte ya de Aaron Paul, del actor. Ya está como muy musculoso comparado como estaba en Breaking Bad. Sí. Está grandote, está como... Decís como, bueno, este chabón sí, parece un superhéroe, o sea...
Sí, a mí me da risa porque es como que lo... Él creo que fue el actor de... Como que, ¿se acuerdan que en esa época tenía como un look más de pibe yonky, rapero?
Sí, sí, sí.
Y acá parece salido de cuando hizo la película de Need for Speed.
Sí, claro, sí, sí. Con la totalmente. Sí, sí, sí.
Canchero y asesino.
Sí, sí. ¿Qué más querés?
Sí. Después yo quería decir algo que también creo que importa y tiene que ver el tema del final, que yo no sé si ustedes más o menos tenían noción por el tema de la carta que deja. que es como algo que quedó, que es una escena nada, porque tipo apenas se ve esa carta,
sí,
no
está
se
bien,
lee qué
no
dice,
se subraya.
No
está
se
bien.
Subraya.
Está bien.
Pero bueno, está bien indicar que digo que pasa que tiene un momento en un flashback que es cuando muere Andrea y la carta va al hermano. A Brooke.
Brooke
no
es el hijo.
Brooke, el hijo perdón. El hermano lo matan. El hermano de Andrea lo mata, que era el otro pibito de la bici.
Sí.
Entonces, bueno, nada, me parece que son esas cosas, ¿viste? Como que no te yo no sé si me iba a acordar.
Bueno, yo leí que, bueno, había. La carta, digamos, se había grabado la voz en off de Aaron leyéndola. Digamos,
que es mala, escribió Vince. Vince mismo se encargó de escribirla.
Decidieron no ponerla. Porque, bueno, entendieron que por ahí no aportaba tanto a la película. Como otras cosas en la película. Pero, digo, es una decisión también concienzuda.
Sí. Yo creo que te das cuenta que hay un consenso ahí. Pero bueno, sí digo que, bueno, obviamente. Yo más que nada para marcar la diferencia de por qué yo tomo esta postura y también uno haciendo, o sea, reconociendo el contexto de cada uno. Entonces, también digo eso como para decir, bueno, yo no la vi hace un montón, yo no me acordaba quiénes eran, eso me va a jugar un poco en contra al momento que termine la película y listo. Se entiende que no es lo mismo, no sé, a ver Joker y saber algo de tanto que entendés y decís, wow, y encuentro más cosas acá y eso sí que te guste más.
Totalmente. Lo que me parece raro de la peli es como el personaje de Jesse está como en constante recuerdo con la novia que falleció vomitando y no tanto con
Andrea, que fue como
que es la última, es la más fuerte y es como la más, o sea,
sí, la mejor plantada
y que al fin y al cabo es la que está mucho más en juego con todo eso. También había
que
leído
que más lo acompañe, como que está ahí con él, es y que, le hace bueno, un aguante positivo.
Es que también está la amenaza en un momento de todo a la muerte, a matar a este Brock. Entonces, pero que también está como muy muy a entender, ¿viste? Muy para el que está.
Bueno, y ese es un tema. Yo creo que construyeron una película en base a los detalles. O sea, no me refiero a los detalles que sí los tenía la serie, que hablo de estos detalles que hablan más de la verosimilitud y que vos realmente crees que es no, que el mundo
el
existe. Exactamente. Yo no sé si vos podés construir una película en base a eso. O sea, creo que hay, por ejemplo, cuando está el tipo, el del desarmadero de auto, que dice Magnet, que habla de los imanes, que es un capítulo tremendo, increíble, que montan todo un sistema para romper una computadora que está en el banco de no sé dónde. Eso es muy gracioso cuando vos lo ves, digamos. Que la peli sigue teniendo ese mismo humor, que entra en el auto y choca en el aro de básquet en una situación muy muy tensa. Sigue teniendo esa invitación a decir, che, acá me tengo que reír porque estoy nervioso, digamos. Que como espectador te incomoda y te hace. A mí por lo menos me hace preguntarme eso.
La escena cuando el chabón que el de cambio de identidad llama a la policía, que cae.
Claro.
Que el personaje dice, no llamaste a la policía y de repente vuelve atrás. Bueno,
sale corriendo.
A mí, esa escena está a mí me da la impresión de que. A ver, yo voy a hablar de Relatos Salvajes. No sé por qué van a decir ustedes. Bueno, voy a hablar de Relatos Salvajes.
Vayan a ver.
Relatos Salvajes para mí es una. Es una buena unión de episodios de una serie. A ver, y creo que fue pensada de esa manera. Por eso a mí no me funcionó nunca tan bien como película como cada uno de los
capítulos.
Capítulos, exactamente. Y creo que en la película del camino veo en cada escena algo que digo, chabón, qué bien hecha que está esta escena, digamos. O sea, qué detalle, qué forma de hacerlo. Porque puedo desglosar cada una de esas escenas y hacer un capítulo y decir, sí, cada una de esas escenas es excelente. Pero después si las juntamos en película, bueno, se hace más complicado. Pasa con todo, digamos. Con todas las películas básicamente son episodios dentro o capítulos dentro de una historia.
Bueno, mismo pero, también hablando de Cifrón, que es alguien que viene, obviamente, de la serie.
Sí, igual.
Sí, bueno, por eso. Lo siento como que va por ese lado, digamos, de cómo le pongo una garra tremenda a cada escena y me sale espectacular. Y después cuando la veo al lado de la otra, digo, che, pará, no sé si funcionan tan bien juntas. Bueno, y eso es un laburo de montaje zarpado después.
Y una cosa más, por lo menos de mi lado, que quiero acotar, digo, también el cierre que le dan a Jesse se lo dejan bastante redondo. O sea, en mi opinión, se la podrían haber hecho un poquito más complicada, porque al fin y al cabo. Tiene mucha atención cuando el chabón le está dando toda la guita, literal, y se está quedando sin un mango y le faltan 1.800 o 1.100 dólares.
Sí.
No me acuerdo una o la otra. Y después, al final, ya está rearreglado porque tiene la identidad nueva, se llevó la otra valija de la otra mitad de los pibes. Entonces, capaz me parece que hasta el momento que venía un poco más jugada la cosa, como que te maneja la atención. A ver, digo, es un comentario más, digo, que acota un poco al tema de cómo cierra el personaje.
Sí.
Pero me parece que si Jesse es un personaje que está siempre vive al límite, hubiera estado, para mí, un poquito mejor que, tipo, el final nos lo dejen como un poco más al límite también.
Ahora, la Jesse nunca estuvo ni cerca de la policía, ni cerca de morirse. O sea, muy mínimas situaciones pasaron.
Lo más cerca que lo tuvo fue en la escena del local de aspiradora.
Exactamente.
Que es una escena espectacular. Sí. O sea, lo de Robert Foster, que apareció un solo capítulo de Breaking Bad. Yo me acordaba rápidamente de Jackie Brown y cómo la rompe en esa película. Sí. Y este chabón la rompía en todas las escenas.
Bueno,
falleció el día que se estrenó El Camino, claro. O sea, justo todo eso. Pero esa escena me parece espectacular también.
Las escenas individualmente funcionan todas. La escena que está en la casa de Todd, uh-huh. que está en la casa toda uh-huh. abandonada y cae como la policía, funciona también porque tiene un montón de tensión y todo, y vos pensás que la policía, y bueno, después no lo es, son dos chabones que están como intentando robarse. Me parece que está bueno, le sirve a la trama, está vuelta linda.
El elemento, además, bueno, yo por ejemplo caí en ese momento cuando yo caigo con Jesse, ¿me entendés? O sea, porque hasta el momento lo están atando y lo están atando. Y vos en verdad estás pensando, capaz son médicos forenses, por eso no tienen esposa. Y ahí es cuando Jesse te tira la de, che, ¿qué están haciendo? Ustedes no son policías. Que está bueno igual eso. Sí. O sea, digo, porque se nota que cuando hicieron la escena te metieron donde querían que estés vos.
Sí, te van llevando. A mí una de las cosas que me pasa, que sí es muy raro cuando él termina haciendo explotar con los tanques de gas, digamos, no me pasó inmediatamente, sino que me pasó al otro día de haber visto la película, que lo veo a Jesse un poco intentando aplicar toda esa inteligencia que Walter tenía para planear las cosas. Porque, digamos, Walter, desde la inexperiencia en lo criminal, juega con su capacidad de profesor, intelectual, juega con eso. Y de ahí es que saca bastante, se puede anticipar mucho a un montón de sucesos que en la serie en un momento te empieza a comer la cabeza de que Walter sabe lo que Gustavo sabe, que Walter sabe, o sea, te empezás a meter en una situación que no sabés qué es lo que terminás de entender. Me parece que Jesse en este momento de su vida intenta decir, bueno, voy a aguantar 5 minutos más, voy a pensar un poco esto realmente, y lo ves como un poco más meticuloso. La escena del tiroteo que él tiene, que lo mata con el arma que tiene en el bolsillo al oponente, está como bastante bastante pensado lo de Jesse.
Todos, pero, los padres también.
Exactamente, pero está pensado y lo ponen, que a mí, pero ahí va a haber una cuestión muy personal, lo ponen en un lugar de héroe muy, no te digo que a lo Marvel,
pero
muy justiciero, ¿verdad? Claro, desde un lugar que la figura de héroe en Breaking Bad, en la serie, no estaba construida desde ese lado. Estaba construido un tipo que tenía cáncer, que no sabe si es un egoísta de mierda o es un tipo que quiere por una vez en su vida hacer algo, dejar algo en el mundo, un tipo que lo han cagado, un tipo que
su mujer lo, claro, y mata personas también.
Exactamente, ¿me entendés? Que está esa duda que a mí me pasaba. ¿Estás viendo Breaking Bad? ¿Y qué pensás de Walter White? Y lo amo. No, ya lo vas a odiar, ya lo vas a odiar. Y a los 3 meses, ¿y cómo qué pasa con Walter White? Y no, lo sigo amando. Oh, pero ya lo vas a odiar, ya lo vas a odiar. Y no lo voy a odiar nunca, hermano, porque es una persona. Y eso es lo que te hace jugar la serie. Que con Jesse, yo lo veo medio como me vengo a vengar de lo que le hicieron a mis padres a la salida del cine, ¿me entendés? Que los mataron, lo veo un poco así.
Sí, también si uno se pone a pensar, se da cuenta que eso está bien usado. Obviamente, uno se imagina que a veces, bueno, con la parte de todo es como que sí, el flashback iba como funcionando para explicar las escenas. Pero también me parece que lo de Mike está bien como entrada, pero si nos ponemos a pensar es un poco eso. O sea, yo creo que la escena de Walter White está ahí porque es un momento, digo, entre ellos dos, y más allá de todo la charla no es que es antes, es después,
sí,
es como
cuando
están en una situación que eso, ¿no? Como que él en cierto aspecto alcanza a su maestro, uh-huh. por decirlo de alguna manera.
Sí.
Que justo la escena parece una boludez, pero también es un poco eso, porque es como las primeras, es la primera venta,
y
la
porque
primera
cuando está el RV lleno de tigros que tiene la figura,
exactamente,
cinta, digo.
Y es él con la cabeza fría, meticulosa y preocupada, mientras que Jesse era como esta,
en todo
lo contrario, estaba re en cualquiera comiendo,
pero además, ¿qué jugando, pensás hacer jugando de tu pelarita, vida, así? ¿Qué querés estudiar? Como una
claro.
cosa, un mensaje.
Entonces,
Walter,
eso sí me parece que está bien, porque creo que ahí hay una buena intencionalidad en el momento de decir dónde meto.
Sí, sí, sí.
¿Qué flash debe ser para Bryan Cranston hacer de nuevo de Heisenberg?
O sea,
imagínatelo años después. Yo me pongo en la cabeza de ese chabón y de decir, boludo, mirá lo que hice. O sea, sí, hice un desastre.
Sí. Y además volverlo a ver a toser. Es loquísimo. Sí.
No, leí que no estaba pelado, que es maquillaje. Son los maquilladores de
Se nota. Walking Dead.
Se nota un poco, se nota un poco más que él está un poco
está muy viejo, está claro, muy viejo.
Se le nota un poquito más.
Pero bueno, juegan con eso, viste, que con el tema de las quimios y todo, que él está bastante sí. destruido, digamos.
Sí, claro. Están todos los personajes muy diferentes, que eso, o sea, si nos ponemos a ver,
hilar fino.
Es esto, o sea, no eso, hace agua por todos lados, o sea, sí.
Y siempre comiendo, ¿vieron?
¿Eh?
Siempre comiendo, están comiendo o desayunando, o sea, siempre como que la película y la serie cruza mucho ese aspecto de cómo alguien conecta con otra persona siempre por medio de la comida, ¿viste? Sí. Están comiendo como si nada.
El ritual.
Es un detalle quizá, pero a mí siempre me llamó mucho la atención.
No, es que son los momentos donde más tensiones siempre hay o donde más suceden las cosas. Me acuerdo, tanto puede ser desde los primeros capítulos, el cumpleaños o el aniversario...
Cuando lo invita a Gustavo a comer, que le hace la cena esa.
Exactamente.
Ahora, las ganas que tengo de volver a ver Breaking Bad, después de ver la película.
A mí me dieron ganas. Sí, yo no creo que lo haga, estoy medio complicado, pero me dieron ganas. Me dieron ganas de pegar. Por lo menos revisitar unos capítulos. El de la mosca Ryan Johnson me gustaría revisitarlo un poco. Son esos episodios que sí, en ese momento capaz yo decía,
te hacen un poco de ruido.
No, pero sé que son buenos.
Boludo, Ryan Johnson dirigió ese episodio. Qué locura también.
Sí, es que fue una serie en ese sentido. En ese sentido es un poco visionaria, digo, a lo que se empieza, lo que uno busca empieza a encontrar en el cine. Va, yo por lo menos que defiendo episodio 8, digo, la serie, o sea, lo que yo le banco a episodio 8 como película de Star Wars son las mismas cosas que yo le banco a Breaking Bad como serie.
Claro.
Estas cosas de jugar con los tiempos, sí. de cómo lo cuentan.
Vos sabés que la duda que tengo, no sé si ustedes saben, es porque al principio yo decía, bueno, esta película, el guión de esta película, sin saber nada, yo digo, está pensado desde que se terminó la serie. Eso fue lo que yo pensé, digamos, porque la vuelta que se hace es muy detallista. ¿Hace cuánto que terminó la serie?
2013.
Uh-huh. Es mucho tiempo, es mucha agua bajo el puente. O sea, son actores que tienen que volver a ese mundo y no caer en esto, que es lo que decía, que me pasa con la fotografía, que la fotografía me parece una copia de la fotografía de la serie, claro. No sé cómo habrá sido ese proceso creativo, digamos, porque eso sí me parece un mérito o algo a destacar, que es realmente una continuidad desde el punto desde el último momento hasta, o sea, desde el último momento de la serie hasta el último momento de la película parece que no hubieran pasado 6 años.
No, me parece que requiere como un trabajo de coso. ¿Qué ibas a decir, Gaby? Perdón.
No, es que digo, para mí Vince Gilligan es tan genio que te hace creer que él ya tiene pensado todo desde hace tiempo, cuando a lo mejor se le ocurrió hace 2 días.
Claro.
Pero al mismo tiempo me parece que eso que se le ocurrió hace 2 días no es la idea en general, sino detallitos sobre cómo llegar a eso. O sea, para mí la idea general ya está hace rato. Para mí cuando terminó Breaking Bad, no nos contó, pero dijo que Jesse básicamente hizo eso. Buscó la forma de juntar la plata y que el chabón que antes le diera la nueva identidad lo mandara a otro lugar. Me parece que ya estaba todo dado por eso.
Ahora, lo que se puede pensar es qué va a venir a partir de esto. Para mí hubo mucha plata de por medio y por eso se hizo. Realmente, para mí, yo pienso eso, a pesar de que puede ser
para mí no,
todo lo que quieran. Para mí es mucha torta arriba de la mesa y mucho hambre.
O sea, la torta iba a estar, seguro, pero para mí no era por ahí. Iba por otro lado, me parece.
Y que no sé qué se puede llegar a esperar de esto, si por ahí abrir mundos, no creo que de Todd, la verdad, no creo que de Jesse tampoco, no sé si es como concluir con algo que ya había cerrado o la idea cuál es realmente.
Yo espero que ya está.
Que ya está.
Sí, que saquen muñecos. Y pósters.
Funko y
pósters y ya está. Y el resto no lo imaginamos.
Y que Better Call Saul siga como sigue, digamos.
Sí. Y que se hagan series de los personajes de Better Call Saul también.
Sí, no. Sí, yo creo que bueno, para mí va a quedar ahí.
Hay muchos personajes muy ricos en Better Call Saul. Muy.
Sí. Yo no vi, así que no voy a opinar de eso. Pero, a ver, ¿quién puedo pensar que puede llegar a funcionar en un spin-off más? Mikey, el único. Del resto, la verdad que sinceramente, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, no me interesan. Creo que era el que faltaba. También esto por ser un personaje, bueno, era el segundo importante y lo único que hacíamos era verlo en el auto escaparse.
¿Quién te dice que no se hace una serie de Jesse con Brooke? Ponerle con el hijo de Andrea y se arman tipo un hermano y detective, Rodrigo de la Serna.
No, acordate que ya no va a ser Jesse Pinkman, ya no me acuerdo el nombre de él.
Ah, dijo que...
Bueno, sí.
Sí, sí, tiene otro nombre.
Aventura en Alaska.
Claro.
Aventura en Alaska.
Tipo
quiero recomendar...
Sí, la mina en Alaska, ¿viste?
Bueno.
Sí, obvio.
Quiero recomendar algo para el final y que lo encontré raramente en IMDb. Se llama Walter White Funeral. Y en realidad no es una ficción, sino que es un corto de una hora. En realidad es un documental de una hora y un poquito más. Que básicamente hacen como si fuera el velorio, digamos, de Walter White, pero gente hablando de lo que significa Walter White como personaje, como haciendo un podcast en un contexto de velorio. Que lo hace un chabón que se llama Giacomo Bussell. Que y justamente está bueno, avalado, podría decirse, por Vince Gilligan. Lo van a encontrar en YouTube, así que búsquenlo. Walter White Funeral es de 2013, salió ahí nomás de que terminó la serie.
Guido, ¿tenés recomendaciones?
Yo quería recomendar el documental de Breaking Bad, me parece que está bueno, como también traer una joyita más para ver también cómo es el laburo de no me acuerdo el nombre del documental. Pero bueno, pongan Breaking Bad documental en Google. Breaking Bad documental. Y nada, creo que y recomiendo mucho comprar merchandising de Breaking Bad, porque eso sí, tiene un universo para el merchandising, que desde la remera de los pollos hermanos hasta cualquier otra cosa. Pero no, yo creo que sí quiero hacer una mención así como honorífica por Breaking Bad a Bryan Cranston, y sí quiero recomendar, capaz con él, la película de Richard Linklater, Last Flag Flying, que me parece una película muy linda. Es una road movie, qué sé yo, no es el camino, sí, pero creo que tranqui. Pero es un buen siento que esta película y volver a ver a Walter White y a Bryan Cranston me generó como eso sí, me generó como una linda cosa para decir, che, tengo que volver a ver Last Flag Flying, que es una película hermosa que me encanta.
¿Vos tenés alguna recomendación, Fran?
Y de Brian, la última de Kung Fu Panda, que él hace la voz del padre, eso es lo que pasa.
Está muy bien, está muy bien.
No, y sí, una joyita del cine animación. Better Call Saul, sin lugar a dudas, porque creo que está ahí todavía. No, sí. no está explorada, sí. Y es una locura.
Yo adhiero.
Sí, sí, no tienen la de esta de, pero es muy larga, me aburro un poco.
No, por está. Eso, prueben.
No, porque todo lo contrario.
Prueben con Better Call Saul, que es un drama tremendo.
¿Qué temporada? Y... ¿Tercera, cuarta, no? ¿Ya? ¿O
la
ya?
Cuarta.
Creo que la cuarta.
Prueben con Better Call Saul, que es realmente una serie para ver y que te va a meter más en el universo de Breaking Bad si es que te gustó. Bueno, vamos cerrando entonces. Muchas gracias, Fran, por
gracias a ustedes.
Haber venido.
Gracias, Fran.
Te esperamos de vuelta.
Cuando quieran.
Nosotros estuvimos grabando en Radio La Otra. Lo pueden seguir en sus redes sociales, @rlaotra. Nosotros somos Hypeados y ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram como @hypeados y en Twitter como @hypeadospodcast. También en Letterboxd, en Facebook.
En Letterboxd subimos los comentarios, también tienen los links si lo usan. Pueden escribirnos. También
yo @gmail. Puedo poner mi descripción de Instagram que
por
vine
favor
un día, o en el currículum por lo menos, digo, como
sí,
para
fijar tweet. Estuve en Hypeado, fijar tweet.
No soy un chico Twitter, lamentablemente.
Se pierde de todos nuestros chistes.
Claro.
Sí, pero los escucho, que eso es más importante,
Obvio que sí.
Así que esto fue todo, nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio. Chau.
Adiós.
Chau. Hypeado.